música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly?
Buenas tardes a todas las amigas y los amigos que nos escuchan desde la Argentina, desde el otro lado del charco, desde Montevideo, Uruguay. Vamos, junto a nuestros amigos de Buenos Aires y del resto de la República Argentina, a pegarle una mirada al mundo. Hoy vamos a romper nuestro protocolo habitual, porque si yo siempre anuncio al inicio que tenemos un invitado de lujo, hoy me quedo corto al describirlo de esa manera. Entonces, antes de hacer un repaso de los principales titulares, presentar la música, la cortina del programa de hoy y hacer una presentación debida de nuestro invitado, hoy voy a romper la tradición y voy a arrancar diciendo que el sábado por la noche con mi señora estuvimos en el auditorio Adela Reta del SODRE, el ente estatal de cultura. Para nosotros fue una ocasión muy especial, porque como pasa, bueno, pasará ahí en Argentina y en todos los países que han sufrido las consecuencias de la pandemia, yo por lo menos no había ido a un concierto. Había ido así al teatro una vez, pero no había estado en un concierto después que empezara con un aforo especial, sin el máximo de público permitido, pero volver a escuchar una orquesta sinfónica, y esta vez la orquesta nuestra, la del SODRE, dirigida por Stefan Lano. Después vamos a hacer la presentación como corresponde. Escuchamos a Mozart, a Ponte, y escuchamos a la soprano argentina, mendocina, compatriota nuestra de la Argentina, Verónica Canyami. Tremendo, porque además tuvo que hacer dos papeles en dos áreas que hizo, una maravilla. Pero después vamos a hacer la presentación formal, pero hoy tenemos al prestigioso, acá en Uruguay, en Argentina, donde estuvo también, pero en el mundo entero, director Stefan Lano. Entonces, rompiendo una tradición, ya les estamos anunciando a quién vamos a tener en pocos minutos en nuestro programa. Si pegamos un breve pantallazo al mundo, las noticias que ocurrieron la semana que terminó y que están llamadas a tener alguna incidencia importante en esta semana que se inicia. Empecemos por la región. En Bolivia se confirma que la ex presidenta, acusada de haber perpetrado un golpe de Estado, Jeanine Áñez, intentó quitarse la vida en prisión. Al mismo tiempo, esto lo confirmó la familia, porque al principio había dudas de si era cierto o no era cierto. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas anunciaron que incorporaron en su agenda una investigación sobre la existencia del golpe de Estado tras el informe de la OEA que canceló las elecciones del expresidente, donde había sido reelecto el expresidente Evo Morales. También, sin salir de la región, en Brasil hay dos noticias importantes. Ambas tienen como protagonista, de un lado y de otro del mostrador, al presidente Bolsonaro. Por un lado, suena insólito, ¿no? Pero a veces la realidad supera la ficción. El presidente Bolsonaro fue multado por la gobernación de San Paulo por participar de un acto público sin usar la máscara de tapabocas antivirus. Tiene que pagar una multa a la gobernación de San Paulo el presidente del Brasil. El presidente se reunió con sus principales asesores, en otro orden de cosas, el presidente Bolsonaro, para estudiar las posibilidades que viene manejando en público, incluso últimamente, de realizar un juicio político a la Suprema Corte de Justicia de aquel país. En Honduras, donde ya hemos hablado, las futuras elecciones que se están organizando, bueno, se quiso realizar, hubo que suspenderla, el orden del listado, es decir, no estamos en la etapa del escrutinio, no ha habido elecciones todavía, estamos viendo en qué orden figuran en la papeleta los candidatos para que el elector marque el de su preferencia. Los representantes del Partido Nacional de Gobierno y del Partido Libre de Oposición ante la Junta Nacional Electoral se agarraron a los puñetazos, a las trompadas, como decimos en el Río de la Plata, y hubo que suspender este listado para más adelante. En el resto del mundo, bueno, todas las noticias tienen casi que como epicentro la toma de Kabul por parte de los talibanes. El presidente de Rusia, Putin, se reunió con la canciller alemana Merkel y el centro de las conversaciones estuvo fijado en el tema de Afganistán. En Estados Unidos hay un ping-pong de acusaciones cruzadas entre demócratas y republicanos sobre quién fue el responsable último o primario del retiro el 1 de mayo de las tropas de Estados Unidos, al que muchos responsabilizan de la toma de Kabul por parte de los talibanes. El Estado de Israel, las Fuerzas Armadas del Estado de Israel bombardearon la franja de Gaza y esto fue tras la disolución de varios mítines de protesta del lado israelí de la frontera. En Afganistán mismo, bueno, el nuevo régimen está tratando de mandar mensajes tranquilizadores, algunos le creen, otros no le creen. Lo cierto es que siguen los disturbios fundamentalmente en el aeropuerto de Kabul, donde se concentran multitudes que tratan de subir desesperadamente. Bueno, hemos visto escenas también, acá la realidad supera la ficción, de gente que va agarrada de las alas o de las ruedas del avión cuando hace pista y remonta, y hemos visto caer gente, están los videos, la gente cae porque está tratando de escapar en el exterior de aviones que toman vuelo. Bueno, esta situación seguramente será también el centro de las noticias esta semana. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado. Los tenemos acostumbrados a tener invitados de lujo, pero hoy creo que nos superamos a nosotros mismos. Tenemos ya en línea, después le vamos a pedir que habilite su micrófono para poder conversar con él, a Stefan Lano, nacido en Boston, Massachusetts, un músico de prestigio internacional que comenzó como pianista. De joven tuvo una beca Fulbright para estudiar música y se transformó en lo que es hoy, un referente de la música clásica a nivel internacional. En 1966, con su estreno de la Sinfonía número 1 en el Festival de Música de Newark, se inició en el género sinfónico tanto como compositor como como director. Ha dirigido, entre tantas orquestas y obras conocidas, la Sinfónica de Hamburgo con Turandot de Puccini, en Río de Janeiro, en Basilea, en Nuremberg, en Múnich, en Finlandia, en la ciudad de Oulu, y estuvo especialmente invitado en la temporada de 1993 allí en Argentina, en el Teatro Colón, y volvió para dirigir Wozzeck, El Castillo Barba Azul, La Ciudad Muerta. Ha dirigido en el Festival de Salzburgo y en la Scala de Milán, en la Ópera de Cincinnati, en el Liceo Barcelona, y al completar su tercera sinfonía, bueno, se ha transformado en un director muy conocido, que esta tercera sinfonía fue grabada por la Filarmónica de Viena. Como música, antes, así hacemos un pequeño corte y ya lo tenemos a Stefan con nosotros para conversar. Vamos a escuchar el aria Rodolfo de la ópera Luisa Miller de Verdi, por Massimiliano Pizzappia, y dirigida por nuestro invitado de hoy, al que le agradecemos su presencia, Stefan Lano. Vamos entonces a escuchar nuestra cortina musical y en breve ya estaremos con nuestro invitado del día de hoy. Mejor presentación para nuestro invitado de hoy que haberlo escuchado. Gracias por estar con nosotros, bienvenido al programa.
Buenas tardes, Juan, gusto saludarte.
Bueno, Stefan, son tantas las preguntas que me gustaría hacer que no sé ni por dónde empezar, pero como estamos hablando para un público argentino, ¿qué significó para ti el Teatro Colón? ¿Qué lugar ocupa en tu vida el Teatro Colón?
Bueno, casi es inexpresable. Todos mis amigos y colegas saben de mi cariño y amor para Argentina. Y estamos sacando a 30 años desde mi debut, 93, dos años. Mucho repertorio, muchos amigos. Aprendí muchos de ellos, espero que han aprendido un poco de mi presencia en frente de la Orquesta Estable y la Filarmónica. Y en estas épocas ahora estoy preocupado para el Colón, para Argentina, con todas las noticias circulando. Estoy preocupado para todo el mundo, también para nuestra profesión. Pero aquí estamos en Uruguay, con el aforo siempre ahora más grande y más público. Y espero también el Colón va a volver a su normalidad con la sala llena, como tengo en mi memoria.
¿Por qué otra vez en Uruguay? Porque la verdad que nosotros consideramos un país que cuida mucho su cultura, que la disfruta mucho, pero bueno, vimos el entusiasmo de la gente de poder ver el teatro. Pero, ¿qué te trajo de nuevo el Uruguay? Una persona como tú que podría dirigir cualquier orquesta en cualquier parte del mundo. ¿Por qué Uruguay?
Bueno, Uruguay, Argentina, Río de la Plata, estas latitudes siempre me han gustado mucho. Estuve muy contento mis años en Buenos Aires y mis 3 años en Uruguay también. Hubo diferencias en el teatro entre diversa gente y por eso me fui. Estuve muchas veces en Dresden, en Praga, en Weimar, estuve primer capellmeister. Y cuando me avisaron la orquesta que van a hacer un llamado internacional, en realidad prefiero estar aquí en el sur. Hay más respeto para voces, para ópera. La tendencia en Alemania y en Europa ahora es más regie-theater, es más concentrado en esos conceptos locos, en lugar de hacer Strauss, Wagner, en los intereses de la música y los compositores. Y me he estado agotando poco a poco este paradigma, y aquí no existe. También con regresores muy, con mucha fantasía, como Marcelo Lombardero. Marcelo tiene un respeto para la música y los cantantes, como era ser cantante hace años. Pues estoy más contento acá. Voy a seguir en Dresden y en Lituania, y espero volver a Praga y Zagreb ya. Estados Unidos, no creo. En el momento es una situación muy delicada. Pero bueno, con mis años, estoy cumpliendo 70 el año que viene. Prefiero trabajar en lugares que me gustan, con gente que me gusta y en conceptos artísticos que puedo competir con buena conciencia con el público. Es más y más difícil en Alemania hacer esto. Y por eso aquí estoy.
Yo te escuchaba, escuchaba la orquesta el sábado, te veía dirigir y me daba hasta un poco de vergüenza pensar que habías tenido que presentar un currículum a un concurso para poder, cuando te tendría que haber ido a buscar con una alfombra roja Uruguay, ¿no? Eso no fue un obstáculo. Tú, bueno, todos los grandes tienen la virtud de la sencillez, pero yo me imagino, ¿qué sentiste cuando tuviste que presentar un currículum para concursar para dirigir la orquesta del Sodre, cuando has dirigido las principales orquestas del mundo?
Bueno, esta es una pregunta para los políticos, no para mí, Juan. También me sorprendió, para mostrar mi voluntad de querer volver. He hecho el concurso, gané. Tuve un plan B, si no habría ganado. Tuve otro plan B para otra cosa. No quería quedarme más en Weimar, justamente por el concepto de teatro ahí, que no me gustó, aunque fue un excelente orquesta. Entonces digo siempre a mis colegas jóvenes, hay que mantener opciones en la vida, siempre, especialmente en el mundo de hoy y especialmente en nuestra profesión, porque nunca se sabe qué va a pasar culturalmente, políticamente, económicamente. Pero estoy muy contento de poder estar acá en el sur otra vez, y espero que en poco tiempo pueda visitar Buenos Aires otra vez, sea personal o también en Colón o en Fuente Nacional.
Y tú recién citabas el tema de la pandemia. Yo pensaba, bueno, te tocó justo en Uruguay en tiempos de pandemia. Esto significó mucho tiempo de espectáculos cerrados al público. Y yo te escuché decir una cosa que te confieso que no la había pensado. Quizás los más especializados en el tema de la música se hayan dado cuenta. Cuando se abre el aforo, y entonces se permite asistir al público a los teatros, pero con un número reducido. Tú comentabas, y me gustaría que lo compartas con los oyentes, que el aforo del público no es el único aforo que te condiciona a la orquesta, porque en el ensayo se ensaya en un lugar más pequeño. Me gustaría que nos contaras un poco esto. Y por lo tanto, no puedes tener, cuando estás en el escenario grande, todos los músicos que te gustaría tener contigo.
Bueno, es un desafío. Tuve que cambiar mi plan A a mi ahora plan E. Cambié muchas veces la programación por los aforos. Lo más chico era con 15 músicos, hemos hecho serenatas de Mozart. Ahora estamos con 33, podemos hacer sinfonías como este concierto pasado y el concierto que viene. Bueno, los aforos, los tapabocas, las vacunas, qué sé yo, hay tanta información que es difícil confirmar. Simplemente un cargo en el sobre, yo tengo que respetar las decisiones del Ministerio de Salud que estoy haciendo y tratar de mantener una presencia en frente del público. Hemos hecho unas semanas con Canal 5, TNU, aquí en Montevideo, con conciertos cerrados, simplemente por televisión. Y ahora poco a poco estamos abriendo, espero que nos llegue otra ola. Hablan de todo el alfabeto griego con versiones lambda, delta, supongo vamos a llegar a omega. En cualquier momento la pandemia tiene que acabarse, como cada pandemia.
Ahora, el tema de la pandemia, me imagino yo, sobre todo cuando estamos hablando de música clásica, no es solamente un tema de aforo, de ensayos, de cantidad de músicos y de cantidad de público. La música tiene que ver, me imagino, también para ayudarnos a salir de la pandemia. Yo te oí una frase que me quedó picando en el alma, que es que la música es una medicina saludable para el alma y para el espíritu.
Es así, exactamente, Juan. Y por eso traté de programar música para el alma. Muchos de nuestros oyentes son gente mayor, muchos estaban en isolación durante la pandemia y gracias a TNU hemos podido llegar a su sala de living por televisión. Y por eso es un año mozartiano, además. He programado mucho Mozart, vamos a repetir ahora la gran partita, diversas serenatas, sinfonías. Y creo en una época como esta no hay nada mejor que Mozart, Bach, Schubert, pero también Bartók es muy apropiado para esta época.
O sea, no es solamente la música clásica, sino que hay autores que tú identificas más con esa cicatrización que todos necesitamos, ¿verdad?
Sí, exactamente. Bueno. Y también muestra la importancia de cultura, porque la única que nos queda es ciencia y cultura, y siempre me enoja en muchos países del mundo cuando ve que los políticos están cortando presupuestos para educación, para investigaciones científicas y encima de todo para cultura, porque los políticos llegan y van, pero la cultura sigue. Educación es tal vez el más importante en el mundo para todo, y hay países en que están cortando aún más, que es lamentable. Aquí en Uruguay no, y aprecio mucho que el gobierno nos asistió a seguir una presencia importante con la nosotros en frente del público. Y ahora el público está volviendo, por suerte.
Vamos a escuchar un poquito de música, y a la vuelta me gustaría que volviéramos a este tema de la vinculación de la ciencia y la cultura para salir de la pandemia. Muy interesante. Hacemos una breve cortina musical y volvemos, Stefan.
Thank you.
Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Bueno, seguimos desde Montevideo, Juan Raúl Ferreira con ustedes, como todos los lunes, de 13 a 14 horas por Radio Cultura, y estamos conversando con Stefan Lano, un director sinfónico de prestigio internacional que ha dirigido las principales orquestas sinfónicas del mundo, pero que también dirigió en el Colón, primero en el 93, luego volvió, y en Uruguay también está por segunda vez, y lo escuchamos el sábado pasado, y bueno, hemos estado hablando sobre su trayectoria y hemos estado hablando sobre este retorno a la vida de los espectáculos públicos que le permite a la cultura desarrollarse de otra manera. Cuando terminamos el otro bloque, Stefan, tú hablabas de la vinculación de la ciencia y la cultura, es decir, la pandemia no solamente evitó los espectáculos públicos y las concentraciones humanas, sino que privó a la gente de esta cosa tan sanadora, tan importante para el alma, que es la música. Yo me acordé, Stefan, creo haberte lo comentado, que al salir del teatro, al salir del auditorio de la Reta, del Sodre, una señora, yo pensé que se había enfermado, que se había golpeado, porque estaba llorando. Había una mujer llorando. Con mi señora nos acercamos a ver qué podíamos hacer por ella. Nos dijo, no, es que estoy muy emocionada. Te confieso que me impactó tremendamente el episodio. Pero me interesaría que hagas estribo en él, que hagas pie en ello, para hablarnos un poco de este rol sanador de la cultura que en tiempos de pandemia pasa a ser tan importante.
Bueno, escuché a la señora y también me emocionó escuchando que es tan importante para la gente, no solamente oír música clásica, pero estar con otra gente oyendo lo mismo. Es algo importante. La música tiene una pureza que me parece que la ciencia está perdiendo desde 2 años. Refiriendo a ciencia, siempre preguntar. Yo no hago biología más, pero estudié 4 años en la universidad y terminé con un diploma en biología. Y lo que me quedó puedo usar también en mi profesión actual, en que hay siempre que preguntar, hay siempre hipótesis, síntesis, antítesis y síntesis. Y desde esta pandemia no hay suficiente discusión. Y encima de todo, con la llegada de la pandemia, paró toda la cultura del mundo. Ahora, por suerte, en Viena están más o menos normal. Yo sé que mis colegas vienen, tienen que hisoparse todos los días antes de servicios con el hisopado rápido, porque cultura en Austria es no solamente parte de la sociedad, también los negocios de cultura son muy fuertes. La Filarmónica de Viena, en Viena y el Festival de Salzburgo es algo muy importante para el país también económicamente, pero está mostrando que es posible volver. Pero alguien como una señora reaccionando como esta señora después del concierto muestra la importancia de nuestro trabajo. Y por suerte aquí en el sur los gobiernos tratan de mantener la presencia, por lo menos aquí en Uruguay. Por suerte, irónicamente la Filarmónica no estaba activa este año hasta hace poco. Desde febrero estamos tocando regularmente, cada 2 semanas. A veces cada semana.
Stefan, tú utilizaste la expresión vamos a contar a la audiencia, después nos fuimos a comer y a tomar algo, y bueno, yo disfruté mucho, fue un trompetista de tu orquesta también, y tú allí mencionaste como proyecto el plan mozartiano. ¿Mozart tiene un valor diferencial importante para ti en este proceso?
Bueno, sí, en un año mozartiano que justamente llega en un año de pandemia, en un año en que hay protocolos que van a achicar la cantidad de música que se puede usar, tal vez es coincidencia, tal vez es simplemente lo que hay que trabajar con lo que tenemos. Yo traté de aprovechar todas esas coincidencias para armar una temporada coherente y también una temporada que va a ayudar a la gente en la época. Y para mí no hay música mejor que Mozart para este desafío. Todo llegó al mismo tiempo.
Todos los que te conocen, Stefan, hablan y saben y comentan además que le das mucha importancia al ejercicio físico. A mí me da vergüenza porque soy muy, muy haragán, hago una vida muy sedentaria, pero tú haces lo que acá en Uruguay llamamos lagartijas, que son como abdominales y otros tipos de ejercicios. Yo te miraba mientras que dirigías y había, además de las manos y la batuta, una expresión corporal importante. Tú, el tema este del cuidado físico y el ejercicio, ¿lo asocias también a tu rol como director de Sinfónica?
Sí, totalmente. Siempre estuve bastante bien en deporte. Mi papá quería que no solamente hago piano como niño, tuve que jugar béisbol, fútbol, esquí. Fue un buen, ¿cómo se llama? Lifeguard. Puedo nadar muy bien. Esto fue siempre el aspecto de mi vida. He hecho karate hasta cinturón verde. Y empecé con karate justamente para dirección, para la coordinación y mantener la física en buena forma, porque por el director toco el instrumento, pero cuando estoy enfrente de la orquesta no estoy tocando, y hay que poder mostrar con gestos, no solamente con la batuta, pero con todo el cuerpo, las intenciones de un director y reflejando, ojalá, las intenciones del compositor. Entonces es para mí un aspecto importante para dirección, pero también una disciplina global que necesita como músico. Mantener el cuerpo, mantener la técnica para el instrumento. Yo toco todos los días todavía etudes de Chopin, Bach, Czerny. Mantengo mis dedos como pianista, lo que puedo. Y a veces, justamente este año, tengo que acompañar muchos ensayos con solistas, como con Verónica la semana pasada. Y uno no quiere blabarse, uno quiere tocar bien si está tocando con colegas. Entonces decimos, mis lagartijas son parte de una disciplina global que mantengo todos los días.
Sí, Montevideo es muy pequeño, ¿no? Mucha gente te ve hacer largas caminatas sobre la Rambla. Quizá una diferencia de Montevideo con Buenos Aires, a mí me da pena porque me encanta Buenos Aires. Pero Buenos Aires es una ciudad que fue hecha un poco de espaldas al río. Recién ahora lo está redescubriendo, mientras que Montevideo bordea el río. Montevideo fue construida para vivir el río. Y mucha gente te ha visto en largas caminatas por la Rambla, sobre el mar, fumando pipa y con los auriculares puestos. ¿Qué escuchas cuando haces estas caminatas?
Muchísimo más. Porque Bach siempre me tranquiliza, Bach limpia el cerebro. También Wagner, porque ¿cuánto tiene tiempo escuchar Götterdämmerung? Una vez caminé desde el aeropuerto Carrasco hasta Ciudad Vieja, escuchando Sigfrido y Götterdämmerung de Wagner. Me encanta además escuchar.
Desde Carrasco a la Ciudad Vieja, vamos a decirle a los argentinos que es de un extremo al otro de la ciudad.
Sí, es verdad. No, fue un día precioso. Tuve que llevar a mi señora al aeropuerto. Ella fue a Chicago para visitar amigos. Y yo pensé, ¿por qué en taxi? Voy a caminar. Y caminé todo el tiempo por Rambla hasta Ciudad Vieja. Estuve radicado en la calle Colón en aquella época. que es profundamente en Ciudad Vieja, cerca de Ukibus.
Así que Wagner y Bach, Wagner y Bach. Yo voy a probar porque me hace falta estimularme un poco para hacer ejercicio. A ver si tu consejo me saca de la vida sedentaria. Bueno,
sí, te puedo recomendar.
Te propongo, Stefan, hacer otra breve cortina musical, la última, y después irnos a los orígenes de cómo nació en ti la vocación musical, qué cosas tuvieron influencia, cómo fue la vida musical antes de ser una personalidad internacional. Pero vamos a escuchar un poco de música para deleitarnos de tu talento y capacidad de dirección. Previsto, pero fue muy lindo. En el medio, cuando terminaba Massimiliano Pisapia, estalló un aplauso. Yo dije, se rompió algo en el audio, ¿no? Pero qué lindo, además de haber compartido música, haber compartido esa ovación con que terminó su aria y con que terminaste tú dirigiendo y acompañando al tenor. Yo te preguntaba, recordémosles a los oyentes que recién se incorporan, que estamos con Stefan Lano, director sinfónico de prestigio internacional, que tenemos el lujo de tenerlo en Montevideo y que estuvo en Buenos Aires en dos oportunidades, especialmente invitado en la temporada del 93 primero. Pero, Stefan, en este último bloque, ¿Cómo nació la música en ti? ¿Qué te llevó? ¿Desde pequeño sentías una vocación? ¿Cómo la descubriste?
Vocación, no. En los años 50 en Estados Unidos muchas familias tenían un pianino en casa. También mi familia y mi hermano mayor no tenía ningún interés en piano. Y yo con 5 años dije a mi madre, pero yo. Entonces llamaron a una señora bastante grande, señora Johansson, era organista en la catedral en mi ciudad, en Worcester, cerca de Boston. Y empecé con ella, y ya con 8 toqué primera vez Mozart, Kirchhoff, 545, en un pequeño concierto. Y simplemente seguí, pero nadie pensaba que voy a hacer una carrera en música. Tuve una infancia bastante normal, la escuela, como dije antes, mucho deporte y actividades. Y supongo con más o menos 12, 13, empecé a pensar que tal vez profesionalmente, no teniendo una idea qué significa tener una carrera en la música. Pero mi madre me permitió ir a conciertos en Worcester y también con el micro a Boston, que fue más o menos 45 minutos. Y desarrollé la capacidad de entrar en la Sinfonía de Boston por la entrada de artistas, con viola o con clarinete, vestido como un músico, diciendo que soy un sustituto. Y entré sobre varios años, no teniendo que pagar. Y el director musical en aquella época era Erich Leinsdorf. Y rico, he podido imaginar que 11, 12 años después voy a tocar como maestro eterno para el mismo Erich Leinsdorf en la Ópera de Viena. Y lo conté mi anécdota y él se recordó de los programas de esta época: Tercer de Mahler, el primero de Mahler, Novena Beethoven. Y más yo pensé hacer música, pero mis padres no estaban muy contentos con esto. Querían que estudió medicina y por eso estudié biología, para mostrar a mi padre que si quiero ser médico, puedo. Tuve muy buenas notas, pero al final, cuando entré en Harvard para estudiar composición y después a Berlín, en este tiempo falleció mi papá de cáncer. Lamentablemente, él falleció siempre con el deseo que su hijo menor va a terminar como médico. Y lamento que no pude cumplir esto para él, pero creo que mi vida como músico es mucho más rica, mucho más feliz que seguir en la profesión de medicina, aunque tengo respeto muy grande para médicos y muchos de mis colegas de aquella época que siguen como cirujanos en varios aspectos de medicina. Sí, seguimos amigos, pero ellos me gustan también que decidí correctamente tomar este camino como músico.
Es decir, que tú estudiaste biología para demostrar. A mí me trae un recuerdo muy fuerte porque a mi padre le pasó una cosa similar. Su padre, que era médico, quería tener un hijo abogado. Y para demostrarle que no era un problema de que no quería, sino de que no era su vocación, mi padre hizo toda la carrera y no dio el último examen. Todos los demás salvó con sobresaliente. El último no lo dio. Pero bueno, entonces había algo dentro de ti que no era el ámbito familiar que te tiraba. Yo cuando te presenté, mencioné lo de la beca Fulbright, que tuvo una influencia importante en tu destino musical.
Importante en el sentido que el Fulbright me permitió ir a Berlín, estudiar un año con Isang Jung, composición, y un excelente profesor de dirección, Hans-Martin Rabenstein, que vive todavía hoy con 97 y es muy hábil, exactamente como hace 40 años. Y me quedé menos que un año en Berlín porque gané un cargo en Graz como maestro interno y mis profesores me dijeron: Stefan, vaya, empieza con tu vida. Entonces me fui a Graz después de unos meses en Berlín y después de 3 años en Graz, Lauren Mazel me convocó en la Ópera Estatal de Viena, también como maestro interno, donde me quedé casi todos los años 80, hasta que otra vez Mazel me convocó como director asociado con la Sinfonía de Pittsburgh en 88. Y ahí empezó mi trayectoria como director musical.
¿Y tienes proyectos planteados para adelante? Una persona que tiene todas las realizaciones, conquistas y logros de tu carrera musical. Cuando mira para adelante, ¿cómo se ve? ¿Tiene nuevos planes, nuevos proyectos? ¿O ya te sientes que has culminado tu aporte y que lo tienes que disfrutar y vivir tal como es?
Bueno, Juan, con mi edad, qué sé yo, no me siento que no estoy culminando nada, estoy trabajando. Ya en 2022 el Montevideo ya está armado, tengo algunas cosas en Europa. Siempre me pasa que si tengo planes, otra cosa mejor me ocurra. Ahora no tengo planes más. Voy a vivir temporada a temporada aquí en Montevideo, otra vez en Dresden, en Lituania, y un poquito más lento. Quiero también disfrutar la vida con mi señora, viajar un poquito, pero no tengo más planes muy grandes para el futuro, pero tampoco me siento como voy a bajar mis actividades. Al contrario, espero hacer más, porque me siento con mi capacidad, como estoy en un muy buen momento, y sería una pena no hacer más que puedo, y estoy en buena salud. Decir la verdad, espero que un día pueda volver a dirigir Boston Symphony, que es lo que he hecho, y volver a Metropolitan. Me alegro mucho que tengo un Dresden todavía en mis perspectivas, que es teatro y en orquesta que amo mucho, la Staatskapelle en Dresden. Pero yo tomo día por día.
Día a día, ¿verdad? Sí. Tenemos la misma edad, es una etapa en la cual uno quiere vivir el día a día. Empezamos el programa preguntándote qué significaba el Teatro Colón. Naturalmente que dejé el tema de aquí de casa, el propio, para el final. ¿Qué significa para ti el Sodre? No es la primera vez que estás acá. ¿Qué significa para ti el Sodre?
Al principio fue como algo. Después de Colón, cuando llegó Macri, Macri no quería que Marcelo Lombardero sigue y todo el equipo, me parecía un error muy grande. Los residuos de este error siguen hasta el día de hoy, porque Marcelo es un tipo brillante y con poca plata hemos hecho gran teatro, con excelentes cantantes, con producciones de muy alto nivel, y fuimos todo. Después de Colón, yo pasé muchos años en Zagreb y Dresden, por suerte, y pues como estuve sin actividades. Pero 2010 era mi última vez en Teatro Colón con Violanta y la tragedia florentina. Y estuve un poquito enfermo en esta época y estuve fuera de acción. Y en 2011-12 Ariel Katzis me invitó aquí al Sodre. Y yo pensé, bueno, no es Buenos Aires, pero por lo menos es Cono Sur. Y dirigí la orquesta por primera vez y fue muy agradable trabajar con la orquesta. Muy linda la sala. Y esto duró 3 años y creció mi afecto para Uruguay, Montevideo en particular. Es otro ambiente como Buenos Aires. Yo digo siempre que Buenos Aires es una película técnica, ¿no?, con todos los efectos. Y Montevideo es más blanco y negro, pero a veces hay más matices en blanco y negro, como en la fotografía. Me gusta la tranquilidad de la ciudad, es muy lindo con la Rambla. Me gusta el público muy atento en el Sodre y muy apreciado, no tan emocionado como el Teatro Colón. Teatro Colón es una especie de público como la Scala de Milán, que también me gusta. Entonces decimos, Montevideo para mí es como un primo querido de Buenos Aires. Entonces estoy contento de estar en el sur. Claramente Teatro Colón siempre tiene un lugar importante en mi corazón que va a seguir. Y espero que un día, si el mundo lo permite, voy a volver a Buenos Aires y también a Colón. Pero es mejor no esperar nada en la vida. Cada evento lindo que viene es una pequeña sorpresa. Entonces, yo no espero nada, pero tengo suerte.
¿Y cuáles son los planes de el Sodre para este año? ¿Están muy sujetos a cómo evoluciona el tema de la pandemia? ¿O ya hay una programación prevista y más o menos podemos tener una expectativa tangible?
No, es todo está planeado hasta el fin de la temporada. Todo con el orquesta un poquito más chico que normal. Tenemos ya todavía mucho Mozart. Vamos a hacer la plus raison d'homme de Richard Strauss. Y también un concierto con Opus 131, el cuarteto número 14 de Beethoven, en versión para cuerdas. Tenemos una temporada bastante digna. No hay música moderna porque no hay lugar en pandemia para experimentar con programación, y con pocos ingresos tampoco hay plata para pagar a invitados o pagar derechos de compositor. Esto voy a recuperar en las temporadas que siguen, pero creo que toda la temporada hemos empezado con la segunda sinfonía de Bruckner y vamos a terminar en la Catedral de Maldonado en diciembre con las sinfonías 39 y 41 de Mozart. Y entre esos dos, mucho repertorio y bastante actividad para la orquesta. Entonces, creo, a pesar de todo, fue una temporada exitosa y digna.
Vamos a contarle, porque hizo referencia al auditorio donde dirige. Vamos a contar al público argentino que el viejo auditorio del Sodre sufrió un incendio y que este es un auditorio nuevo y que lleva el nombre de una personalidad muy destacada de la cultura, que era ministro de cultura precisamente cuando hubo que empezar las obras del nuevo auditorio. Adela, este año es el año de Adela Reta y en el Poder Legislativo se va a inaugurar el retrato de ella, maestro Leite, que va a perpetuar su presencia en el máximo órgano de la democracia uruguaya. Bueno, no tenemos más que agradecerle a Stefan que haya estado con nosotros, recordarle a toda nuestra audiencia que nuestro invitado de hoy ha sido Stefan Lano, nacido en Boston, estado de Massachusetts. Comenzó como pianista y en 1976, con su estreno de su Sinfonía número 1 en el Festival de Música de Newark, se inició en el género sinfónico como compositor y como director. Entre otras grandes obras y otros grandes orquestas y auditorios, ha dirigido Turandot de Puccini, en Basilea y en Río de Janeiro, ha dirigido en Múnich, en Finlandia. En la temporada de 1993 fue al Teatro Colón, donde luego volvió para dirigir, entre otras obras, El Castillo de Barba Azul, La Ciudad Muerta. Ha dirigido en el Festival de Salzburgo y en la Scala de Milán, en la Ópera de Cincinnati, Liceo Barcelona, y ha completado su tercera sinfonía, que ha sido grabada por la Orquesta Filarmónica de Viena. Tus palabras de despedida a este público que nos ha seguido con tanto cariño, Stefan.
Fue un gran placer charlar contigo y muchos cariños y abrazos a mis amigos en Buenos Aires. Espero que estén muy bien y que nos vemos pronto.
Yo creo que te extrañan y que esa sana envidia que a veces nos tienen de hermano mayor, hermano de los argentinos, lo tienen también con que te tener. Espero además estar muchas veces entre el público en el auditorio cuando dirijas este año. Amigas y amigos de Buenos Aires, nos despedimos hasta el lunes que viene. Esta vez sí que, cuando dije que era un lujo de invitado, ustedes han podido corroborarlo por su trayectoria y por lo que ha compartido con nosotros. Nos encontramos el lunes que viene a las 3.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo, con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.